El día de hoy vamos a empezar con el libro de Efesios. Estuvimos por varios meses en el libro de Reyes. Terminamos decepcionados, ¿verdad?, con los reyes. Y esa era la intención del autor, que pudiéramos estar decepcionados de los reyes y anhelando un rey que fuera diferente. Alguien que cumpla con los estándares de Dios. Sabemos que esa persona es Jesús. Pero el día de hoy comenzamos en el Nuevo Testamento. Y si tú tienes poco visitándonos o es la primera vez que estás con nosotros, es importante que entiendas esto. Esto es lo que hacemos. Tomamos un libro del Antiguo Testamento, lo revisamos capítulo por capítulo, verso por verso, hasta que lo terminamos. Y cuando terminamos un libro del Antiguo Testamento, agarramos uno del Nuevo Testamento y nos vamos capítulo por capítulo, verso por verso, hasta terminarlo y así sucesivamente. Esta es, no sé, quizá la tercera ocasión que vamos por Efesios. No a todos les ha tocado porque lo hemos visto en miércoles y hace algunos años, pero creemos que Dios habla a través de su palabra y particularmente con el libro de Efesios. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón también, sobre todo pensando en los jóvenes. Tenemos una preocupación particular por los jóvenes, jóvenes hasta los 40 que estén solteros, jóvenes, aquellos que vienen y que están acercándose al Señor y que están tomando decisiones y que quizá haya mucha confusión en su mente. Queremos que el libro de Efesios es una manera en que Dios puede poner orden a nuestra vida cuando tú y yo entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo que Él ha hecho y lo que Él espera de nosotros. Así que vamos a empezar, y esto es algo, le voy a pedir al Pastor David, él le toca la siguiente semana, para que cada vez que tú y yo vengamos este domingo, mientras estemos trabajando en el libro de Efesios, vamos a estar leyendo el capítulo 1 hasta el versículo 14, cada domingo, para que te lo aprendas. ¿Ok? Vamos a comenzar ahorita entonces, en Efesios 1, verso 1. Dice así, Reina Valera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Esta carta, al igual que Romanos, es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. No lo digo yo, lo dicen los eruditos. Para mí, el libro de Romanos, yo les he dicho, fue pieza clave en mi vida cristiana. De hecho, esta iglesia empezó estudiando el libro de Romanos. Pero después de Romanos, el libro de Efesios es una carta que incluye, como pocas otras cartas, una revelación acerca de los propósitos de Dios y la obra que Dios ha hecho en el hombre. Algunos eruditos mencionan el impacto que ha tenido este libro en sus vidas. De hecho, hay un comentarista que se llama Kleine Snodgrass. Él dice que libra por libra, dice Efesios es el documento más influyente jamás escrito. Yo no sé si ustedes, si hay algún aficionado al box, yo sé que son cristianos, pero si a alguien le gusta el box, el boxeo tiene diferentes divisiones basadas en peso, pero hay una lista de los peleadores libra por libra y allí meten a un peso completo con un peso mosca o un peso pluma, porque lo que dicen es que si tú quitas un kilo de este boxeador, que es una categoría chica, y quitas un kilo de otro boxeador en categoría grande, ahí se dan un tiro. Está diciendo, no importa la diferencia de peso, en calidad, kilo por kilo, dice, estos son los mejores boxeadores de la actualidad. Y es lo que dice él. Tú comparas documentos que son más extensos como el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos. Efesios solamente tiene 6 capítulos. Pero en 6 capítulos Pablo condensa verdades profundas y transformadoras acerca de Dios, de sus propósitos y de esa reconciliación cósmica. Me gusta decir cósmico, ¿no? Porque soy acá como extraterrestre, pero básicamente está hablando de el Señor sobre toda la creación. Y no es este hombre, Klein Snodgrass, no es el único que ha sido impactado por este libro. De hecho, esta es la carta favorita de Juan Calvino, el reformador. Efesios era su libro favorito. Hay otro hombre de apellido Robinson, que él menciona que Efesios es la corona de los escritos del apóstol Pablo. También William Barclay, un comentarista, también menciona a otro hombre, a Samuel Taylor, que él citó, dice, la composición más divina del hombre es Efesios. La composición más divina del hombre. Y de hecho, William Barclay dice que Efesios es la reina de las epístolas. Así que muchas personas han sido impactadas por este libro, por esta carta. Hay un hombre, bueno, ya falleció, pero un escocés, John Mackay, él fue el presidente del Seminario Teológico de Princeton y él decía, le debo mi vida a esta carta. Y él está hablando de su vida espiritual, porque él menciona que a los 14 años, él estaba leyendo el Conde de Montecristo, pero a los 14 años dice que estaba leyendo su Biblia en las montañas de Escocia y básicamente dice que leyendo Efesios, él tuvo ese rapto, ¿no? El Señor lo tomó. Y dice que tuvo ese arrebato juvenil en las colinas de las Highlands, las montañas escocesas, y a partir de ahí él entregó su vida al Señor, llegó a ser el presidente del seminario en Princeton, y años después, décadas después, ya como adulto, le pidieron a él que en unas conferencias en la Universidad de Edimburgo, que hablara, que diera una disertación, y él seguía fascinado con el libro de Efesios. Él habló sobre el libro de Efesios y él menciona que en su experiencia a través de Efesios dice, vi un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una nueva perspectiva, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás, amaba a Dios, Jesucristo se convirtió en el centro de todo. Y él dice esta frase, había sido vivificado, estaba realmente vivo. Y ese es el impacto en la vida de solamente algunos ejemplos. Cuando tú y yo podemos ver la belleza de Jesús y su obra a través de esta carta. El autor es el apóstol Pablo, aunque siglo XIX también hubo debates acerca de la autoría, tradicionalmente se le atribuye y Pablo se identifica en la carta como el autor. El lugar y la fecha son estimados. Es interesante porque esta carta, al igual que Filipenses, es una carta de las conocidas como carta de las epístolas de las prisiones. Pablo está preso. No se sabe exactamente en cuál de las múltiples ocasiones que Pablo fue prisionero. Sabemos que hubo varios periodos de encarcelamiento. Hay unos periodos que duraron aproximadamente 2 años en Cesarea y en Roma. Sabemos que estuvo preso también en Filipos, pero fue breve su estancia allí. Así que más o menos se estima que esta carta debió haber sido escrita por ahí entre el 60 y el 61 después de Cristo. No se sabe a ciencia cierta, pero más o menos esa es la fecha que se estima. Y como decíamos, la carta del libro de los Efesios en 6 capítulos tiene una característica que es muy de Pablo. Pablo usualmente, lo podemos ver también en el libro de Romanos, es muy evidente. Pablo pasa los primeros capítulos hablando de lo que Dios ha hecho, lo que se le llama los indicativos, realidades, acciones que Dios ha realizado o está realizando. Y después pasa a los imperativos, a las acciones que nosotros los creyentes debemos de hacer o las instrucciones que debemos de seguir. En el caso de Efesios, básicamente son los tres primeros capítulos, hablan de lo que Dios ha hecho, y los últimos tres capítulos hablan de lo que tú y yo tenemos que hacer, cómo respondemos a lo que Dios ha hecho. En esos seis capítulos tú vas a encontrar de manera muy general, pero cuatro puntos importantes. Vas a ver lo que implica una nueva vida que nos ha sido dada en Cristo. La otra cosa que vas a ver allí es esta nueva humanidad o nuevo pueblo que Cristo ha formado también. Vas a ver las nuevas normas para este pueblo. Y por último, vas a ver las nuevas relaciones también de este pueblo. Así que el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los primeros dos capítulos. Vamos a estar viendo los primeros dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Pero derivado de esto, quiero que exploremos estos temas que van a desarrollarse a lo largo de esta carta. Así que vamos a regresar al capítulo 1 y vamos a leer nuevamente versículo 1 y 2 para entrar en contexto. Dice, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, lo primero que quiero que veas es que en la antigüedad había un formato estándar en la correspondencia. Básicamente es el que Pablo está poniendo aquí. Pablo está usando el formato de carta que se usaba en la época, donde había básicamente quién, el autor de la carta, quiénes eran los destinatarios y un saludo. Pablo cambia el saludo, lo hace muy cristiano, y lo que hace Pablo es que entre los saludos él mete también oraciones y va cambiando el estilo, pero básicamente esa es la manera en que comúnmente se escribía. Y lo primero que hace Pablo aquí es identificarse él como apóstol de Jesucristo. Ahora, la carta está dirigida a los efesios y solamente quiero que tengas en mente algo. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en la época. De hecho, para esa época era una ciudad, era una capital, era ahora sí casi una metrópoli. Eran aproximadamente 250 mil habitantes. Y tenemos unas imágenes nada más para que se ubiquen. Éfeso básicamente está ubicada en lo que es hoy Turquía, lo que era Asia Menor. Y era, como te digo, una ciudad importante porque era un puerto. Allá se ve el mar al fondo. Tenía ese teatro que era famoso, ese teatro público. Y sobre todo, Éfeso era conocido por el templo de Artemisa o el templo de Diana. Era una deidad muy famosa, muy reconocida. De hecho, ese templo estaba considerado dentro de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahí abajo, eso que ves en ruinas, eso es lo que queda del templo de Diana el día de hoy. Pero si pones la otra presentación, por favor, así se vería el templo de Diana. Era algo impresionante. Y la ciudad era famosa por eso. De hecho, tú puedes leer en el libro de Hechos, en el capítulo 19, cómo Pablo trajo un escándalo, un alboroto en la ciudad, porque la venta, vamos a decir que parte de la riqueza de la ciudad se debía al templo. Iba mucha gente devota al templo de Diana y vendían estatuitas o vendían, ahora sí que souvenirs del templo. Y dice que era toda una industria porque estaban unos plateros allí. Si vas al libro de Hechos, el capítulo 19, el subtítulo ahí en tu Biblia posiblemente diga Pablo en Éfeso. Y menciona cómo Pablo llega, cómo Pablo encuentra a algunos creyentes, les empieza a enseñar. Dice que se queda allí y está en el versículo 9, Dice que algunos se endurecieron contra él, no creyeron y maldiciendo el camino, hablando de Jesús, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo pasó tiempo en Éfeso, estuvo enseñando en la escuela de este hombre y dice el verso 10 que estuvo 2 años allí. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, iba bien hasta aquí. El nombre de Jesús estaba siendo conocido, pero hubo un problema aquí. Porque dice allí, más adelante, que en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y levantó un motín y la gente fue sobre Pablo. Pero quiero que veas esto. Esto fue una respuesta a la predicación del evangelio que Pablo hizo partiendo de Éfeso. Fue tal el impacto. Tú puedes leer ahí que los que tenían libros de magia los tiraron y la gente se convirtió. Pero le pegó a la industria de los templecillos de Diana. Entonces el impacto fue mucho. Una ciudad otra vez, 250 mil habitantes más o menos y las poblaciones alrededor. Así que cuando pensamos en el impacto de esta carta, otra vez, no pierdas de vista que esta ciudad era clave en lo que era Asia Menor. De hecho, está mencionada dentro de las 7 iglesias a las que se menciona, o las que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Así que Pablo comienza entonces saludando, él mismo se identifica como Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pero él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es bien importante, porque en el libro de Efesios, tú vas a ver cómo Pablo ve a Dios actuando en este mundo. Pablo describe la acción de Dios como un plan preestablecido. Básicamente lo vamos a ir viendo más adelante, pero él veía a Dios obrando de manera deliberada y comprometida para llevar a la humanidad a una relación con Él. Eso es bien importante porque quizá tú y yo tenemos muy presente el elemento del perdón de pecados. Porque usualmente eso hablamos cuando hablamos de la cruz. Decimos, ¿sabes qué? La humanidad necesitaba un Salvador. Cristo vino, murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Pero Pablo iba más allá de eso. Porque la acción de Dios incluye mucho más que eso. Y ese es un problema que tenemos los cristianos. Muchas veces los cristianos vemos las bendiciones de Dios, el poder de Dios, las promesas de Dios como algo a alcanzar en el futuro. Pensamos que solamente hemos sido perdonados y tenemos que esperar hasta que Él regrese o nos llame. Pero el libro de Efesios nos muestra otra realidad. Nos muestra que Dios está actuando deliberadamente sobre su iglesia y a través de su iglesia para traer reconciliación al mundo, para traer nuevas relaciones. Y cuando Pablo dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios, está enfatizando ese hecho. Si traes algo con qué apuntar, apunta eso. Porque en el libro de Efesios vamos a ver el plan de Dios en Cristo. Pablo comienza describiendo su propia experiencia. Y él dice, a mí Dios me puso como apóstol. Ahora, la palabra apóstol básicamente hace referencia a la autoridad que Pablo tenía. Él se está presentando para establecer la autoridad que tiene sobre la iglesia. Rápidamente le dice, yo soy un apóstol. Y en el Nuevo Testamento tú vas a darte cuenta que cuando se usa la palabra apóstol, la mayoría de las veces está enfocado en aquellos hombres que fueron nombrados por Jesús, que lo acompañaron y fueron enseñados por él y fueron testigos de su muerte, de su resurrección y que él comisionó para no solamente establecer los fundamentos del cristianismo, sino para empezar la predicación del evangelio. Hay otros contextos, la palabra apóstol básicamente en griego es apóstolos y significa uno enviado o comisionado. Y hay otros contextos donde de repente se usa la palabra apóstol para referirse a alguien como mensajero, solamente como mensajero. Hay algunos términos ahí, dos ocasiones en 2 Corintios y en Filipenses se mencionan enviados, se les pone el título apóstol, pero ninguno de esos términos era el común. El común era estos hombres establecidos por Jesús, que eran los encargados de comenzar a transmitir el mensaje de Cristo, que fueron testigos oculares de la vida de Jesús, que fueron enseñados, instruidos por Jesús. Y en ese sentido, el día de hoy no hay apóstoles, ¿sí? Básicamente, Pablo, él en ese momento se presenta y dice, yo soy un apóstol, pero no me autonombré. Soy apóstol porque el Señor, dice él, de hecho, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es Dios el que lo había llamado en una manera. Y Pablo veía su vida como parte del plan de salvación de Dios. Es decir, Pablo no solamente se veía como alguien que había sido salvado, sino que él se veía siendo usado por Dios para cumplir sus propósitos. Ahora yo te pregunto, si hablamos del plan de Dios en Cristo, tú estás en este momento donde tú estás, en el ámbito que tú estás, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Se puede decir que en tu trabajo tú trabajas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Que tú estás convencido que en tu casa estás haciendo la voluntad de Dios, en tu esfera de vida social? ¿Cómo percibes tu vida? Porque Pablo veía su llamado no solamente como parte de haber sido salvo, sino como parte del plan de Dios. El libro de Efesios nos va a mostrar de principio a fin que Dios tiene planes que está llevando adelante, que Dios está actuando de manera intencional. Y quiero que veas, porque el primer capítulo, y lo vamos a ver más adelante, el Señor describe su plan. Si tú te fijas aquí lo que leíamos ahorita, mira el versículo 9 en el capítulo 1. Y si lo puedes poner en NTV, por favor, va a estar más claro. Capítulo 1, verso 9. En NTV. Ok, lo voy leyendo en Reina Valera. Ahí está. Ok. Ahora Dios nos ha dado a conocer qué cosa. Su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. En el libro de Efesios, Pablo establece que tú y yo no solamente hemos sido salvados, ahora sabemos el plan de Dios. Él lo ha revelado. De hecho, si pones el versículo 10, por favor, versículo 10 y 11 también ahí en TV, no solamente lo ha revelado, dice, el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Pero mira el verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Es decir, tú y yo, el hecho de que tú y yo estemos aquí, el hecho de que tú y yo hayamos escuchado el mensaje del Evangelio, el hecho de que tú y yo hayamos respondido positivamente, y espero que hayas recibido el Evangelio y hayas respondido positivamente, eso marca que estás dentro del plan de Dios. Tu vida y mi vida no están sujetas al azar. En realidad, tu vida y mi vida forman parte de un plan más grande. Y esto es bien importante porque a veces como cristianos, tú vas a conocer cristianos que no han hecho nada en la vida y tú dices, oye, no quieres servir, no quieres crecer, no quieres, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Estoy esperando que Dios me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está. Dios te ha hecho parte de su iglesia. Dios te ha hecho parte de su pueblo. Dios te ha hecho parte de esta historia de salvación mediante la cual Él está redimiendo al mundo. Ahora, si te vas ahí mismo en Efesios capítulo 1, vete al verso 22 y 23. Esto lo estuvimos viendo también cuando vimos el curso de la iglesia 101. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Ahora, ¿dónde está la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Dios ha hecho todo para beneficio de nosotros, de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también le da ¿qué cosa? Plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, cuando tú empiezas a armar esas piezas, te das cuenta entonces que tu vida y mi vida tienen un propósito más grande. Dios tiene algo más grande que el que tú termines una carrera, que el que tú tengas un negocio, que el que tú te cases o tengas hijos, que seas papá, que seas exitoso. Dios tiene algo mucho más grande en mente. Él tiene un plan de reconciliación cósmico. Él tiene en mente algo más grande que tu vida y mi vida. Y lo que estamos viendo, lo que el autor, en este caso Pablo, de la carta, quiere que tú y yo entendamos es que Dios está actuando todos los días. Él tiene un plan, él deliberadamente trabaja para que ese plan se cumpla. Ahora, si vas por favor a Efesios 3, otra vez versículo 10 y 11, perdón. Sí, Efesios 3, 10 y 11. Nuevamente, habla del propósito de la iglesia. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? A la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Tú y yo somos parte de la iglesia. Y el propósito de Dios es usar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Sabes? Esa es una de las razones por la cual usamos el término cósmico. Porque no solamente está mostrando su sabiduría a los seres humanos. Cuando habla de los principados, cuando habla de todo, está hablando del ámbito espiritual. Él está mostrando en la iglesia como en su sabiduría él usa personas débiles, usa personas pecadoras y cómo él por medio de Jesús hace esta obra transformadora y trae reconciliación con toda la creación. Acuérdate de algo. En el libro de Romanos vimos que por causa del pecado, ¿qué pasó con la creación? Sufre degradación. Dice Romanos 8 que por causa del pecado la creación está gimiendo. La creación desde Génesis 3 que vino maldición, ¿qué sucedió con la tierra? Ya no producía el mismo fruto. Ahora tenía que trabajarse con el sudor de su frente. Dice que trajo enemistad. En Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, ¿todo era qué? Bueno. Y piensa en estos términos. El hombre tenía armonía con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios. No se avergonzaban. Ellos tenían comunión entre ellos. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos no estaban ocultando nada. Y Adán y Eva tenían dominio sobre la creación. Había armonía. ¿Qué sucede en Génesis 3? Vemos que por causa del pecado, Adán y Eva ahora se esconden de Dios. ¿Por qué? Se rompió la armonía con Dios. ¿Qué pasa entre ellos? Empieza a haber problemas. De hecho, ellos tienen que cubrirse porque andaban, se hicieron ropa con hojitas. Ya les daba vergüenza estar el uno frente al otro. Y dice que la creación está gimiendo junto con nosotros como parte de la creación. Lo que vemos aquí es que Dios está moviendo todas las cosas para la restauración, para la reconciliación con Él. Y comenzó contigo y conmigo. En Romanos 5, Pablo dice que por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Tú y yo fuimos reconciliados por medio de Jesús, pero su obra no termina ahí. Tú y yo ahora somos agentes de reconciliación, como el mismo Pablo dice en 2 Corintios, ¿no? Tú y yo somos embajadores, tú y yo le decimos al mundo, reconcílense con Dios. Y Pablo está mostrando a través de la carta de Efesios que la iglesia, el pueblo que Dios ha formado, es ese instrumento de reconciliación. Es bien interesante, te voy a decir algo, porque cuando tú piensas en la nueva creación que describe Pablo, cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la palabra o la frase correcta es nueva creación. Tú y yo somos este anticipo de lo que Dios está haciendo en el mundo. Por eso es que la iglesia muestra no solamente al mundo, sino en el ámbito espiritual, la sabiduría de Dios. Esto implica una responsabilidad para nosotros, porque nosotros entonces, así como Pablo se veía como un instrumento, Dios menciona a la iglesia como ese instrumento para sus propósitos. Y es la responsabilidad que tú y yo tenemos de ser ese instrumento. Por eso los primeros tres capítulos hablan de lo que Dios ha hecho. Pero si tú te vas al capítulo 4, mira cómo comienza. Yo pues, preso en el Señor. Acuérdate que Pablo estaba preso. Ahí dice, no solamente estaba preso, sino estaba preso por causa de Cristo. Dice, preso en el Señor, les ruego que anden, que caminen, que vivan, que se comporten como es digno de la vocación con que fueron llamados. A partir del capítulo 4 lo que dice es, ¿sabes qué? Ustedes, les ruego, vivan de la manera que han sido diseñados para vivir. Actúen de la manera que ustedes han sido llamados a vivir. Y Efesios nos va a enseñar entonces que la vida cristiana no es solamente conceptos, no es solamente conocimiento. La vida cristiana implica acciones, implica hacer, implica vivir, implica caminar. Y Pablo, por eso te dije, va a balancear tres capítulos acerca de lo que Dios ha hecho, tres capítulos acerca de lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, es importante porque siempre el orden, Pablo lo pone de manera correcta. Primero es lo que Dios ha hecho para que tú y yo podamos hacer lo que somos llamados a hacer. Tú y yo respondemos a lo que Dios hace. Tú y yo no somos los iniciadores, somos seguidores. El Señor es el que hace la obra y tú y yo somos llamados a obedecer. Así que Pablo está a través de Efesios expresando este asombro de lo que Dios ha hecho en su pueblo, de cómo la iglesia ahora ha sido unida como esta nueva humanidad y cómo Dios la está usando no solamente con los hombres, sino en todo el ámbito espiritual para mostrar la sabiduría de Dios. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí, si regresas a Efesios 1:1, es que Pablo entonces se identifica con la autoridad que tiene, se ve como parte del plan de Dios y dice que está escribiendo, pone los destinatarios. Él se pone como el emisor de la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. A los santos y fieles, ellos son los destinatarios. Y es bien interesante porque esta palabra, los santos, es un término que usualmente se usa en el Antiguo Testamento. Un santo en la época de Pablo no tenía la misma connotación que quizá tenga ahora. Porque los santos también podían ser ciertas personas que servían a ciertas deidades. De hecho, hoy todavía en la India, por ejemplo, puedes encontrar hombres santos, ¿no? Hombres que traen nada más un taparrabo y que están ahí sentados todo el día meditando y son los hombres santos. El contexto de Pablo es el contexto del Antiguo Testamento. Y básicamente lo que está hablando es de alguien que ha sido apartado, separado para un uso particular. Y esto es lo que está diciendo. La identificación de santos básicamente no tiene que ver con la piedad de la persona. Porque incluso el día de hoy para ti, para mí, hablar de que alguien es santo, tenemos un contexto histórico, ¿no? Y tú puedes pensar en un santo como alguien que hizo alguna obra extraordinaria. Santos para muchos son personas que vivieron una vida especial, o al que le hicieron una estatua, una pintura y tiene los ojos así como soñadores. Pero no tiene nada que ver con el contexto bíblico. Lo que dice Pablo básicamente es que han sido apartados, han sido separados. Ese es el significado de la palabra. Ahora, yo te puedo asegurar esto porque Pablo no es la primera vez que usa este tipo de saludo. De hecho, en varias de sus cartas usa este mismo formato. Si tú vas a Primera de Corintios, para mí es el ejemplo más extremo. Porque si recordamos, a diferencia de la carta de Efesios, si tú lees la carta de Efesios, tú no vas a encontrar reproche. Decir de que, oye, no anden haciendo esto como iglesia, voy y les voy a dar unos varazos. Pablo no les habla para disciplinarlos. En las epístolas, en las dos cartas a los corintios, el tema es que se están portando mal. Es que hay desorden. Es que Pablo les está advirtiendo de la disciplina que se tiene que imponer en la iglesia porque son desordenados, son cristianos salvajes. Pero al principio de la carta, en Primera de Corintios, en el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo mismo que escribe a los cristianos de Éfeso, dice: y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les dice: santificados, llamados a ser santos. Y hay una distinción que tú y yo tenemos que tener en mente. Cuando tú y yo somos llamados por Dios mediante el Evangelio, cuando tú y yo respondemos a Dios positivamente, cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros entonces podemos decir que somos llamados santos, somos apartados para Dios. Dios posicionalmente nos considera suyos. ¿Sí queda claro? Si tú dices en el pastel, agarras una rebanada de pastel, la cortas y dices: este es para mí, estás santificando para ti esa rebanada, es tuya. Dios básicamente lo que está diciendo: de entre la creación, Él ha escogido a algunos, esos que están ahí, que son parte de su pueblo, que son parte de su iglesia, ellos han sido santificados, han sido apartados, separados para Él. Ahora, ¿significa que son perfectos? Voltea. No, pero esa es la santidad posicional. Dios nos ha apartado para Él. A partir de ahí, tú y yo caminamos en un proceso de santificación progresiva. Por eso Pablo dice: a los santificados, llamados a ser santos. Por eso dice que tenemos que santificarnos, que Dios quiere nuestra santificación. Tú y yo todos los días tomamos decisiones, y lo hemos hablado antes. Y el propósito de Dios es que a través de su palabra, su Espíritu Santo y incluso las circunstancias alrededor, tú y yo nos vayamos pareciendo más a Jesús. Y es lo que dice Romanos 8, 28, 30. Básicamente todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y dice: ¿cuál es el propósito? Que sean hechos a la imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, tú y yo cada día somos transformados para ser más como Jesús. Otra vez, esa es parte de su plan. Y Dios está mostrando su sabiduría por medio de la iglesia, por medio de personas débiles, por medio de personas falibles, por medio de personas pecadores, que han sido rescatados, justificados, adoptados y empoderados por Dios para que sean como su Hijo Jesús. Ahora, no significa que tú y yo vamos a ser Cristos, no. El carácter de Jesús en nosotros, que seamos formados a la imagen del carácter de Jesús. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando Pablo describe a estos destinatarios como santos y fieles, él comienza mostrando también un tema que va a enfatizar a lo largo de esta carta, y es el punto 2. Apúntalo. A lo largo de la carta no solamente vas a ver el plan de Dios en Cristo, sino también la identidad en Cristo. Efesios nos habla mucho acerca de la identidad de Dios. En el primer capítulo tú puedes ver a Dios, el Dios trino, actuando simultáneamente. No sé si te diste cuenta, algunos de ustedes son muy sagaces, pero si no te diste cuenta, en el verso 3 comienza diciendo, bendito sea quien, Dios y Padre, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y describe lo que ha hecho el Padre y dice que, versículo 3, por ejemplo, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es el Hijo. Nos escogió en Él, nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, tienes al Padre y tienes al Hijo actuando allí, pero llegas al versículo también, en el versículo 13, y dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. Y ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en armonía, porque es uno solo, es un solo Dios, tres personas, trabajando en armonía para hacer la obra de redención, de justificación, de santificación en cada uno de nosotros. Pero si bien habla de Dios, y ese es el aspecto que quería enfatizar o que mencionaba al principio, habla de quiénes somos nosotros. Habla de nuestra identidad. Y créanme, el día de hoy, no necesito enfatizarlo, pero el día de hoy hay tanta confusión en cuanto a la identidad. No sé si tú lo percibes, pero hay tantas voces, tantas corrientes, tanto ruido que escuchan, que a veces no sabemos lo que implica ser cristiano. No sabemos lo que implica que tú y yo seamos creyentes. No sabemos quiénes somos en realidad. Y Pablo, desde el mismo capítulo 1, él comienza a decir, no solamente somos los santos. Yo quiero que veas este listado rápidamente. Por ejemplo, el verso 3 dice que somos bendecidos. El versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú y yo tenemos toda la bendición de Dios. Tú y yo tenemos todo lo necesario en el ámbito espiritual para vivir como hijos de Dios. El versículo 4 dice que tú y yo somos escogidos. Ahora, imagina, no sé si tú fuiste bueno para el deporte cuando estaba chamaco, pero a mí era el que siempre me escogían al final cuando ya no quedaba nadie. Aquí significa que Dios nos ha escogido. Ahora, no es porque seas bueno para algo. Dice allí el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos santos y sin mancha. Nos escogió siendo pecadores para hacernos santos. Tú y yo somos escogidos por Dios. Mira lo que dice allí, en el verso 5, tú y yo somos hijos de Dios. En el verso 5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio el potencial en nosotros, porque nos vio que éramos muy inteligentes, porque no. Dice allí, lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Si lo pones en NTV, dice porque le causó gran gozo. Verso 5. ¿Alguien tiene NTV? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No es porque tú y yo lo apantallamos, es porque a Él le dio gusto. Él quiso hacerlo. Así que tú y yo somos bendecidos, escogidos, somos adoptados, somos redimidos. En el verso 7 dice que nos ha perdonado también. Dice, en quien tenemos redención. Y el término redención básicamente habla de libertad. En el mercado de esclavos, tú podías ir y comprar un esclavo. Tú pagabas el precio por el esclavo y el esclavo te pertenecía a ti, pero tú podías redimirlo. Tú podías darle una carta y hacerlo libre. Eso es lo que está diciendo. En Jesús tú y yo somos libres. Tenemos libertad, pero no solamente somos libres. Dice allí en el verso 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú y yo hemos sido perdonados. Y esto implica, si tú ves, es un acto, otra vez es un indicativo de algo que Dios hizo, no va a ser, hizo. Fuimos, tú y yo fuimos redimidos, tú y yo tenemos el perdón de pecados. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. No importa si el pecado era grande, pequeño, si el pecado era muy ofensivo, si todos lo supieron o nadie lo supo, en él tú y yo fuimos perdonados. Y eso significa que tú y yo no tenemos por qué sentir culpabilidad. Eso significa que tú y yo no tenemos por qué sentir vergüenza. Dios lo sabe, Dios perdona, Dios te libra de la culpa y de la vergüenza. Tú y yo somos redimidos. Tú y yo somos su pueblo. En el verso, capítulo 1, en el verso 13, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de... Ponlo en NTV, por favor. 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Verso 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto, ¿para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El libro de Efesios va a describir lo que él ha hecho. ¿Quién eres tú el día de hoy? ¿Quién es Dios? Pero ¿quiénes somos tú y yo el día de hoy? Es más, el libro de Efesios habla de ¿quién eras tú sin él? Si te fijas al capítulo 2, en el capítulo 2, verso 4, dice que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. En el versículo 13 dice que antes estábamos separados de Cristo, pero ahora hemos sido acercados. En el verso 19 dice que éramos extranjeros, pero ahora somos conciudadanos. En el capítulo 4, verso 20, si vas al capítulo 4, habla de cómo nosotros estábamos sin entendimiento, y Dios nos ha dado en entendimiento, nos ha librado del viejo hombre y nos ha vestido de un nuevo hombre, creado, según verso 24 dice, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios te dice quién eras sin Cristo, pero quién eres ahora en Cristo también. Así que Efesios se enfoca en el plan de Dios en Cristo, pero también en tu identidad en Cristo. Cuando regresas otra vez al capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ese es el saludo tradicional de Pablo. Y básicamente él agrega el término paz, que era muy, muy valorado entre los judíos. Y eso es lo que tú y yo tenemos en Cristo. Esta gracia y esta paz para con Dios y para con los demás. Y hay un punto allí. Si te fijas, dice en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa palabra en Éfeso, en algunos manuscritos más antiguos no se encuentra. Ese es un misterio. Algunos eruditos piensan que la carta en realidad no iba dirigida solamente a los creyentes de Éfeso, sino que se iba a pasar también a los diferentes iglesias de la región. En algunos manuscritos sí está la palabra Éfeso. Sin embargo, la parte más importante, hablando de geografía, no es la ciudad, sino lo que menciona después, en Cristo, o más bien antes, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay una geografía que Pablo tiene en mente cuando menciona esto, y ese es un tema que vas a ver a lo largo de la carta. Es el tercer punto. Tenemos el plan de Dios en Cristo, tenemos la identidad en Cristo, y quiero que veas la geografía en Cristo. Porque a lo largo de la carta vas a encontrar que es en Él. Pablo veía la vida cristiana como algo más significativo de lo que a veces entendemos. Para Pablo, una vez que tú eres creyente, toda la vida la vives en Cristo. Y por eso vas a encontrar continuamente estos pasajes. Te voy a poner ejemplos, lo vamos a ir viendo a detalle, pero Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. En el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Verso 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Verso 10, su propósito era reunir todas las cosas en Cristo. Verso 12, fuimos los primeros en esperar en Cristo. Verso 20, lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y dice eso, lo obró en Cristo. Capítulo 2, verso 6, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El verso 7 en el capítulo 2 es mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Y versículo 13, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesús. Y bueno, puedes ver el capítulo 3, verso 6, verso 11, verso 21, el capítulo 4, verso 32, etc. Para Pablo, la vida de un creyente está en Cristo. ¿Y qué significa esto? Básicamente que el Cristo afecta toda esfera de vida. Tú no vas a vivir en Cristo en la iglesia y después vives en Hermosillo en el trabajo. No, tú vives, sí, vives en Hermosillo, pero tú estás en Cristo. Tu lealtad, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos del lugar, la geografía es importante en el sentido de que define muchas de las cosas que hacemos. Ya ves que dicen que a donde fueres, haz lo que vieren. Y si tú vas a un lugar donde, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando tuvimos aquí la pareja que nos estuvo hablando sobre Turquía? Ellos mencionaban, bueno, ella particularmente mencionaba que las mujeres valoraban mucho el hecho de que tú tuvieras una alfombra en tu casa, ¿no? En Turquía. Entonces, si tú entrabas y tenías una alfombra que estaba vieja, decían, qué cochina, ¿no? Porque tienes una alfombra vieja. En ese contexto, en ese lugar, era importante tener una buena alfombra para las visitas. Entonces dice ella que para poder hablarles de Cristo y que la pudieran tomar en serio, pues puso una buena alfombra para que la gente llegara y viera la alfombra y dijera, esta es una buena mujer. Ok, tú y yo estamos en Cristo. Entonces no importa si estás en el trabajo, no importa si estás en la escuela, no importa si estás en tu casa, los valores que rigen tu vida son los de este lugar en el que tú habitas, que es en Cristo. Tú vas a seguir las normas, los valores, tú vas a buscar las metas que son valoradas en este lugar, que es en Cristo. No las que se valoran en Hermosillo primariamente, no las que se valoran en el mundo, porque tú y yo estamos en Cristo. ¿Sí captas? Y Pablo por eso dice, mirad, tú vida está en Cristo porque tú fuiste escogido en Cristo, tú fuiste adoptado en Cristo, fuiste perdonado en Cristo y tú y yo no podemos olvidar eso. Este sentido de geografía, básicamente lo que está hablando es que esto es lo que define tu identidad. El hecho de que tú y yo estemos en Cristo es lo que nos hace ser bendecidos, ser amados, ser escogidos, ser justificados, es porque tú y yo estamos en Cristo. Entonces, este es un punto que Pablo habla continuamente en el libro de Efesios. Ahora, es en Cristo que tú y yo somos este nuevo pueblo. Fíjense, si vas al capítulo 2, si lo puedes poner en NTV, capítulo 2, a partir del verso 11, porque quiero que vean este antes y después. ¿Estás en el mundo o estás? De hecho, así lo vemos. Tú y yo nacemos y nacemos en Adán. Tú y yo somos el viejo Adán. Pero cuando recibimos el evangelio y nacemos de nuevo, ahora estamos en Cristo, ahora vivimos en Cristo, ya no vivimos en Adán, nuestra naturaleza anterior. Dice allí, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban, ¿qué? Excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. Gracias. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Mira el verso 12. En esos tiempos, ustedes vivían, ¿cómo vivían? Dice, apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Vivían, ¿cómo vivían en este mundo? Sin Dios y sin esperanza. Ese eres en Adán. Esa es la manera en que cualquier hombre vive cuando nace. Sin Cristo, alejado de las promesas, sin Dios, sin acceso. Pero mira el versículo que sigue. Si te regresas, por favor. Verso 13. Verso 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Eso significa que tú y yo estemos en Cristo. Ahora, ¿sabes cuál es la maravilla de esto? Y esta es la maravilla y esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos. En Cristo no solamente somos justificados delante de Dios, tenemos paz con Dios, pero lo que vamos a ver aquí es que las relaciones en Cristo cambian. En Cristo tú y yo podemos ser parte de un mismo pueblo, de hecho de un mismo cuerpo, aunque somos tan diferentes. Aquí hay personas que les gustan el rock, que les gusta, no sé, el mariachi, reggaetón no, porque eso es del diablo, pero puede haber diferentes personas. Podemos tener diferentes gustos, podemos tener diferente trasfondo, diferente educación, venir de diferentes lugares, pero somos un cuerpo en Cristo. Si regresas otra vez, por favor, al capítulo 2, ahora el verso 14. Verso 14 y 15 del capítulo 2. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Solamente Jesús pudo traer paz entre los hombres. Solamente Él puede unir a personas diferentes por medio de lo que Él ha hecho. Por esa razón, familia, es tan importante que tú y yo entendamos el rol que tenemos en este plan. Tú y yo como iglesia, cuando hacemos división, no estamos manifestando el plan de Dios, porque el plan de Dios es traer reconciliación. Por eso es tan ilógico que haya divisiones, que haya pleitos entre los creyentes, porque eso deshonra lo que Dios ha hecho. Es incongruente. Ahora sí, ¿cómo puedes mostrar al mundo? Dios quiere mostrar su sabiduría por medio de nuevas relaciones. Una nueva relación con su pueblo y nuevas relaciones entre su pueblo. Por eso tú y yo somos llamados a reconciliación. Tú y yo somos llamados a mostrar al mundo lo que Dios ha hecho, mostrar la sabiduría de Dios a través o en su iglesia. Y esto, como puedes ver, es solamente en Cristo. Y por eso es que se supone que tú y yo, nosotros, la iglesia, es un prototipo de lo que Dios, de lo que tú y yo, lo que todos aquellos que han sido escogidos vamos a experimentar en su presencia. Es de lo que habla el libro de Apocalipsis. Ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su Dios, Allí dice, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto. Nosotros, hablando de la iglesia, hablando del cuerpo, somos el prototipo. Tú y yo mostramos la gloria de la obra de Cristo ahora. No cuando Él venga, no, ya no va a haber necesidad de la iglesia cuando Él regrese. Pero mientras ese día llega, tú y yo mostramos al mundo lo que el Señor ha hecho por medio de Cristo. Y esa es la idea, que personas que te conozcan, que personas que vengan a este lugar puedan decir, hay algo diferente. Las relaciones son diferentes, las personas se tratan de manera diferente. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Y es por eso que división, pleitos, contiendas son tan aborrecibles dentro de la iglesia, porque deshonran, porque no muestran lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor está haciendo en nosotros. Afuera tenemos un mundo que está roto, está fracturado, un mundo en confusión. La iglesia tiene que ser lo opuesto y mostrar que hay esperanza solamente en Cristo. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo les he dicho que tenemos auditorio, aunque ustedes no lo crean, personas que nos ven por internet en otros lugares. Mi mamá, mi tía, siempre nos están viendo. Pero también Silvia, ustedes la conocen, ella viene de Benjamín Gil, y ahorita nos están diciendo que hay un grupo y que está viendo las transmisiones también allá, se están reuniendo para escuchar la palabra de Dios y nos da un gozo saber que el Señor también lleve su palabra a otros lugares. Entonces, pues los bendecimos a los que están aquí físicamente y los que nos están viendo también a través de internet. Y queremos dar gracias a Dios. Y antes de terminar en adoración, te invito para que cierres tus ojos, medites en esto que acabamos de leer, que es el plan de Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Por eso estás aquí. No fue una buena idea que se te ocurrió. No es porque tú decidiste algo y te pareció razonable. Dios te contempló en su plan. La identidad en Cristo. Que el mundo te puede poner diferentes etiquetas. Tú puedes pensar diferentes cosas acerca de ti. Pero en el libro de Efesios vamos a ver lo que Dios dice. Bendecido, aceptado, escogido, hijo, pueblo, perdonado, liberado. Ese eres tú en Cristo. Y también tu vida, no importa en qué ámbito estés físicamente hablando, no importa si estás en Hermosillo o estás en la Ciudad de México o estás en Guatemala, donde quiera que te encuentres, estás en Cristo. Tu identidad está definida porque tú has sido adoptado y eres parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Entonces, tenemos que vivir en conformidad a ello todos los días, sin importar dónde estemos. Así que, Padre, te damos gracias. Señor, porque vemos aquí que el mismo apóstol Pablo está asombrado, Señor. Esta carta comienza con adoración. Comienza bendiciéndote a ti, Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eres tú el iniciador. Porque eres tú quien nos bendijo sin que nosotros pidiéramos nada, Señor. Tú eres el que nos ha bendecido. Tú eres el que nos escogió aún antes de que el mundo fuera formado. Tú nos escogiste para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Lo hiciste en amor. Y nos predestinaste para ser tus hijos por medio de Jesús, porque así te plació. Y tú lo hiciste, Señor, para que podamos responder con alabanza cuando vemos la gloria de este regalo inmerecido que tú nos das, de que tú nos haces aceptos en el amado, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar, Señor, cómo seamos. Tú nos has redimido, nos has hecho libre por tu sangre y nos ha dado perdón de pecados. Señor, ayúdanos a entender este misterio. Ayúdanos a responder apropiadamente, Señor, lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir en una manera tal que honre ese llamado que tú nos haces y que el mundo pueda ver, Señor, que en ti hay vida, que en ti hay esperanza, que en ti hay reconciliación genuina, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu palabra nos dice que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que tú has puesto en nosotros. Ese mismo poder opera en nuestra vida para que seamos santos, para que seamos obedientes, para que te demos gloria todos los días. Señor, que podamos ser ese pueblo, que podamos ser esa nueva humanidad que tú has creado, que estás llevando a que sea más parecida a tu Hijo Jesús cada día. Te damos gracias y, Señor, respondemos en adoración a lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.